Esto es Debutar, una comunidad apasionada por el K-pop y las industrias culturales asiáticas. Hoy hablaremos de EXO, parte 1. Bueno, hoy tenemos un capítulo que es muy especial, nuestro primer ABC del año 2024. Me encanta porque es un grupo muy especial, que es EXO. Como ya saben, Iwu y yo somos las fan número uno y número dos de Baekhyun, así que este capítulo es
de
lo
nuestro
máximo.
Bitcoin.
Hola, Iwu.
Oli. Hola, estoy muy feliz de que al fin esté sucediendo este episodio que habíamos esperado como desde que empezamos el podcast.
¿Cierto? O sea, de verdad, qué felicidad. O sea, como que yo estoy demasiado emocionada. Y tenemos una invitada maravillosa, nuestra querida Alice, creadora de contenido, bailarina de K-1 y además hace como mil cosas. Es toda una Barbie del K-pop.
Claro que sí. Mi presentación, EXO, tus patrones.
¡Sí! Literal, me encanta. O sea, Alice es igual de fan o más fan de EXO que nosotras, así que este va a ser como un excelente momento de simping para todos los que les gustan nuestros ABCs. Este va a ser un ABC muy especial porque vamos a simpear así como todos los otros grupos de los que hablamos todo el tiempo. Gracias, Alice. Alice está acá al lado mío en mi casa grabando juntas. Y
así es.
Un excelente momento para nosotras para hablar de todo esto. Entonces, bueno, empecemos. Básicamente, bueno, entonces, ¿qué es EXO?
Ficha técnica de EXO. EXO es un grupo de SM Entertainment. Debutaron en 2012 con Mama. Tienen 7 álbumes y 6 tours mundiales. Tiene 9 miembros: Xiumin, Suho, Lei, Baekhyun, Chen, Chanyeol, Dio, Kai y Seung. Su fandom se llama EXO-L.
Alice, ¿qué es EXO?
EXO es un sentimiento, una forma de vida, es increíble. Es un grupo maravilloso que ha ido como experimentando y pasando por distintos conceptos. Ellos me gustaron siendo unos y ahora son otros y siguen siendo hermosos.
Sí, desde que eran unos bebés.
Han evolucionado un montón.
Un montón.
O sea, han tenido como... ellos cuando surgieron fueron como los extraterrestres.
Sí, sí,
del K-pop, literalmente también, porque pues eso significa su nombre, ¿no?
Sí.
Como Exoplanet.
¿Tú te sabes los poderes de ellos?
Sí, yo sé que Baekhyun es luz, Kai es el que se le teletransporta, Xiumin es el niño de la nieve, Suho agua, Lei es sanación.
Ajá, es un unicornio.
¿Es un unicornio? Ajá, sí, ajá. Oh my God, es Charlie the Unicorn. Ah. Chen es el trueno, de acuerdo, su voz es demasiado poderosa. Chanyeol es fuego, claro que sí, lo veo. Dio es fuerza, que no sé.
Sabemos de dónde sale eso, pero él en los programas pateaba la tierra y según él la rompía en dos, o sea,
él es el más tierno
y la gente tenía que salir saltando porque él tenía mucha fuerza.
Y en el momento de los chinos, pues Tao tenía el tiempo, Luján telequinesis y Chris volaba.
Y Sehun es el viento, ¿no?
Ajá, ajá.
Como que tenían sus poderes y sí, es muy elemental, ¿no? Que también se repite mucho luego en Kwangya, ¿no?
Sí.
Y hay un montón de guiños a eso, se hagan de cuenta, no sé, Miracles in December, que hace poquito fue súper tendencia, todos los álbumes de Navidad, propiamente en la canción de Miracles in December, en el video Tao para el tiempo y cae justo con la letra de la canción, todo el mundo pierde la cabeza ahí.
Me encanta.
O hablando de cosas más recientes, Xiumin en su debut con Brand New. También todo es alrededor de la nieve, es algo súper hermoso.
Sí, además porque lo saca también en diciembre. Ajá. Y todo, entonces fue súper, súper nieve, además su look súper frosty, como muy de hielo.
Es divino, es
espectacular.
Es hermoso, es increíble.
Es un hada de la nieve, así de simple, o sea, Xiumin es un hada.
Ajá. Lo es, o sea, a él le pega.
Creo que son uno de esos grupos que son tan versátiles que uno como que encasillarlos o decir un sonido que se repita es muy difícil.
Total.
Cada era de ellos es como ¡guau!
Sí, total. Super... O sea, tienen un sonido muy específico de EXO. Ellos debutan el 8 de abril del 2012 con History Y ese video es una cosa súper loca porque esa era la época en donde los videos de K-pop duraban como 9 minutos. Y ese video es muy especial, sí, total. Y ese video es muy especial porque es como la historia, como la introducción de ellos, como los extraterrestres que eran. Y era como la historia de ellos llegando al planeta EXO. Y es como un concepto muy, muy, muy raro. Yo creo que la SM además siempre como que tiene unos conceptos todos extraterrestres, porque lo mismo es con aespa, ¿no? O sea, ellas son las ciudadanas de Kwangya y luego está EXO, pues antes viene EXO con Exoplanet.
Sí.
Y yo creo que eso fue una de las cosas que más llamó la atención de EXO desde el comienzo, que era como con sus pintas súper metalizadas y como súper futuristas, guiño, guiño, futuristas. Tal cual.
Te voy a decir algo muy loco, y es que si no estoy mal, si mi memoria de fan no me falla, History en realidad fue pre-debut.
Sí.
History con What Is Love, que fueron dos canciones de presentación de los integrantes. Sacaron como la versión china y la versión coreana para presentarlos como al público, y después de eso ya llegó Mama para hacer como el debut oficial del grupo.
Más que súper épico, ¿no? O sea, Mama.
Ajá. Pues, llegando a quitarse las capas. Ajá.
Sí, el culto, además que uno era como,
un culto,
wow.
¿Qué es esto? Y además, el comienzo todo épico así con esas voces. O sea, no sé. Uno
total
escucha esa canción y dice, ¿esto es K-pop? ¿Es en serio?
Exacto. Además, es que era muy loco porque llegan así como con sus capas súper futuristas, sus pantalones y las manos en los bolsillos. Esa coreografía para mí es épica.
Épica.
O sea, de verdad. Y sí, tienes razón. O sea, History fue un predebut, pero es que en esa época predebut no era tan común.
No,
o sea,
era cero común.
Era cero común. Entonces, para mí era como, no, pues ese fue el debut. Pero no, tienes toda la razón. Y pues fue, la verdad, muy chévere. Yo creo que desde ese momento a mí me rayaba un poco EXO al comienzo, tengo que aceptarlo, precisamente porque el concepto se me hacía muy raro,
sí,
que eran muy loquitos, y como que la imagen, además era un grupo muy grande, pues porque ahí estábamos hablando, ellos eran 13, si no estoy mal, entonces en ese momento no habían grupos tan grandes, pues o sea, había un par, digamos, no sé, Super Junior, si era muy grande, pero EXO llegó como cuando, o sea, ya en ese momento, no sé, como esa segunda generación, los grupos eran más pequeños.
Ajá.
Y EXO como, somos
12.
Ajá. Es uno como, ¿qué? Y divididos la división entre EXO-M y EXO-K.
Claro.
Que, pues, es la división entre los chinos y los coreanos. O sea, creo que desde ahí fue más o menos como que podemos mirar un poco como las divisiones de lo que es hoy NCT, ¿no?
Ajá.
Porque es como tenemos un grupo muy grande y lo vamos a dividir en dos.
Y aún así era medio extraño porque era EXO-M, listo, estaban los chinos, pero no solamente estaban los chinos, también habían coreanos que manejaran
exactamente,
pues, bien el chino. Ajá.
Sí, exacto.
Que eran Xiumin, no me acuerdo quién más estaba en esa subunidad.
Xiumin, Chen y Tao.
Sí, entonces Chris, Luhan, Lai, Tao, Xiumin y Chen vienen a ser EXO-M. Y EXO-K, Suho, Dio, Chanyeol, Baekhyun, Kai y Sehun. Y entre todos eran EXO. Entonces había canciones que eran para EXO, unas canciones que eran para EXO-M, otras para EXO-K, y otras canciones que eran la misma, pero las sacaban en los dos idiomas y las sacaban las dos unidades.
Yo quiero agregar algo ahí, y pues digamos como al génesis de EXO, y es que EXO fue una de esas visiones de Isuman,
sí,
en ese
mío,
y fue ese primer experimento de lo que él después, ahorita recientemente, antes de que saliera de SM y lo echaran o se saliera, bueno, el drama.
Sí.
EXO fue ese primer intento de lo que conocemos hoy como el universo, el SM Culture Universe, uh-huh, que es uh-huh, donde están aespa y donde están otros grupos, que es ese universo que él quería crear como todo innovador y superpoderoso, donde el storytelling va a ser todo y cada uno de los miembros y cada uno de los personajes tiene como algo que lo identifica, no solo un poder, sino él quería ser como el MCU.
Ajá,
pero el MCU en el K-pop. Entonces, eso fue ese primer experimento y creo que le funcionó mucho y creo que por eso también son tan épicos, porque no había habido nada en el K-pop en ese entonces que tuviera como esa grandeza, y creo que eso también fue lo que los catapultó un montón, porque a la gente le encanta eso. Y en 2012, o sea, si nos vamos atrás, el universo cinemático de Marvel estaba también pegando un montón, entonces como que fueron apegados a la par de esa tendencia, y creo que por eso pues EXO también tuvo toda esa popularidad.
Aunque EXO, cuando debutó, de hecho, no tuvieron ese impacto que se esperaba que tuvieran. Sí. De hecho corren muchos rumores en donde decían que incluso a EXO les decían que eran el grupo fallido de SM, que eran la vergüenza de SM. Y hay muchos videos de ellos en fan meetings en donde no habían más de 50 personas haciéndoles fila para conocerlos. Y de hecho, con Mama, a pesar de que les fue bien con el debut, tampoco fue algo que la gente esperaba de las personas que venían de la misma empresa, de un Shiny, de un Super Junior, de un TVXQ.
Totalmente distinto.
Se esperaba muchísimo de ellos y como que no sucedió su gran boom hasta que llegaron a la época de Growl.
Sí, total. Y es que eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque por eso decía como que a mí tampoco me llamó la atención tanto en ese momento, porque el concepto era demasiado futurista en ese momento. Además, estamos hablando de 2012, supuestamente era el año que Nostradamus dijo que se iba a acabar el mundo. Y EXO, pues como parecía como si estuviera montando de eso, porque era como, ay, somos refuturistas, apocalípticos, yo no sé qué, reloquitos. Y aparte estamos divididos entre chinos y coreanos, y vamos a hacer una fusión, y el concepto es que vamos a tener diferentes grupos. O sea, básicamente lo que luego hizo NCT fue lo que trató de hacer EXO desde el... O sea, es que EXO fue como el blueprint para lo que es aespa y NCT en este momento.
Ajá.
Pero en ese momento uno era como que va. Además, de nuevo, uno se esperaba vainas muy, muy, muy rosa, muy elevadas, ajá, y muy fancy, porque eso es lo que siempre ha hecho SM.
Y en esa época, de hecho, estaba muy de moda ese tipo de canciones con esos conceptos boyfriend y todo súper rosado, súper chicos pastel. Y de hecho siento que cuando llegó EXO con este concepto, también empezaron a pegarse grupos más a ese concepto, estilo VIP, estilo
Biggs, claro, Nuest.
Ajá.
Claro, y es que esa es la cosa, como que ellos empezaron con ese ya como chicos malos.
Ajá.
Pero no eran tan malos tampoco. Eran solo futuristas.
Eran como rebeldes.
El chico de tu vida que te viene a llevar a otro planeta.
Exacto.
¿Conoces las abducciones?
Exacto, como... Pero sí, o sea, entonces básicamente como que a mí me gustó mucho la canción, pero me parecía muy raro como el concepto de EXO. Uh-huh. Además, no sé, o sea, como que el estilo me parecía súper ficti. Yo era como, ay, no, bye. Y pues de nuevo, como que uno en esa época, niño, unos chicos malos, uno esperaba Big Bang.
Ajá.
Uno no esperaba chicos malos de la SM.
Ajá.
Uno en la SM esperaba boyfriend material, súper fancy.
Exacto.
Uno porque esperaba black suit.
Tenía una imagen. Tenía una imagen impecable, y obviamente eso impecable de ellos también creo que se ve mucho es en la selección de los miembros, y ahorita más tarde ya vamos a hablar de cada miembro, uno ve la diferencia de EXO con respecto a esos grupos de la tercera generación que estaban surgiendo en ese entonces, y es que todos tenían una voz increíble, pero cada uno se distinguía de una manera distinta, o sea, no había esa posición como tan definida.
Marcada.
Tú solo haces el rap y tú solo haces el no sé qué. No, ellos hacían de todo y eran muy buenos haciéndolo. Entonces, creo que eso también empezó a marcar la diferencia en la tercera generación, porque si todos los grupos de entonces empezaron a ampliar ese espectro y no era como tú solo eres el bonito y solo vas a estar ahí. No.
Sí, de acuerdo.
Ellos empezaron a romper mucho. No, y también, y eso que pues no con todos, pues porque en ese momento yo me acuerdo que Sehun era como, déjenme una canción, una frase,
una
por favor,
frase,
porque yo no canto, yo bailo.
Ajá. Sí. Yo les hago el rapeo.
Y Kai también, eran como, yo bailo, a mí no me pongan a hablar.
Kai, corten la canción y yo ahí entro a
exacto,
hacer lo mío.
Tal cual. O sea, Kai era como, yo no quiero cantar, yo no canto. Y ese era uno de los chistes, que Kai era solamente como bailarín y Sehun también, y medio rapeaban.
Ajá.
Pero igual eran muy buenos dentro de lo que se
hacían.
Consideraba rap en la SM, pues porque en ese momento la SM rap era como, gas, nosotros no rapeamos, nosotros cantamos.
Sí,
y por el otro lado estaban las voces más increíbles del universo con Do Kyung-soo, D.O., Baekhyun, Chen, Shumin, unas voces que uno decía, ¿qué está pasando acá? Y luego Chan Yeol, que como que rapeaba y no, ay, sí, tan lindo como rapea, y luego medio cantaba y uno, ¡oh! Cantas muy bonito.
Y luego sí, tenía que bailar y no era la gran eminencia, pero como era bonito, se veía bonito el baile.
Exacto, y era
todo. Acá una Chan Yeol, vayas, perdón, si mencionan Chan Yeol, no me callo.
Me encanta, no, además Chan Yeol, ay no, y cuando era todo chiquito, que era todo flaquito y todo larguito, se aparecía como Slenderman, porque era muy flaquito. Entonces bailaba y se veía.
Ay, nunca lo hubiera pensado.
Sí.
Volviendo a la historia, entonces en ese momento ellos no eran como tan chéveres. Y luego sale Growl.
Ajá.
Que Growl sí reventó el mundo del internet. No porque fuera la mejor canción, pero porque era una canción que era muy llamativa. Ajá. Y ese horror y sus... wow. Uh-huh. Y con
el
eso...
baby de Sehun.
Ahí en ese momento fue como, ¿qué es esto?
Entraron en chicos, somos chicos malos en traje, y adicional creo que Semble hizo un buen marketing al tema con esto, lo grabamos en una sola toma.
Sí, exactamente. Es uno de los mejores videos de EXO para mí. La verdad, porque además se ve que todos son muy buenos bailando en ese video, y además porque en ese momento, a pesar de que ya estaban empezando a salir mucho como los dance practices y como las tomas de ellos bailando y todo como grabadas más profesionalmente. Ajá. Growl fue uno de esos primeros videos que estaba muy bien hecho, donde se estaban enfocando en el performance de ellos como bailarines. Y como eran tantos, pues el juego de cámaras de tenemos la cámara para un lado y luego la ponemos para el otro y salen ellos y luego salen corriendo. En ese momento, dentro del K-pop, eso no era tan popular. Ajá, y eso no pasaba mucho.
Plus y no plus, digamos, no plus para las personas que fueron fans con su primer concepto, que este concepto igual se mantiene hasta el día de hoy. Obvio. Pero... digamos, en Growl no pasa el tema de los poderes, ¿no? No veíamos a un Kai teletransportándose.
Sí.
Ni a Shumin siendo, no sé, el unicornio sanador, sino que era un concepto en donde ellos netamente estaban viendo mostrando sus talentos en una sola toma.
Paré muy de schoolboy,
sí,
¿no?
Ajá, muy schoolboy.
Sí, colegio, ajá, así encantador, y sé bailar, y soy súper encantador, y voy a seducirte, y ya. Y eso, pues, es lo que es una boy band, ¿no?
Sí, claro. Y con ellos también pasó algo bien chistoso en Growl, y es que gracias al tema de los fantasmas que aparecen en Growl, el tema nunca pasa de moda, ¿no? Es como que se les olvida que existe Growl hasta que sale un video diciendo, pero ¿sabían que salieron fantasmas en el escenario de Growl? Y todo ¿qué? Ya volvió otra vez Growl de moda.
Obviamente.
Es uno de los imperios romanos de EXO.
Ajá, sí, ajá.
Uno
ajá.
Siempre, como fan de EXO, siempre vuelve a eso. Y yo quería agregar de Growl que, pues, es el video que tiene más vistas.
Ajá.
Incluso sí, hasta hoy. O ajá, sea, ayer estaba viendo y tiene 304 millones, Dios, de vistas. O sea, es una de esas coreografías a las que uno siempre regresa. No sé, los bailarines regresan, ajá, los otros grupos de K-pop hacen covers. Porque es que es inevitable, o sea, es un ícono.
Total. No, y por eso en ese momento no era como es que es la mejor canción del mundo, pero... cuando uno se pone igual a analizar la canción, es una muy buena canción.
Es demasiado pegajosa.
Es demasiado pegajosa. No, y es muy buena. O sea, tiene de todo. Es una canción muy buena. Y aparte, o sea, al paralelo sale Wolf, que, o sea, tiene un montón de cosas también súper chistosas. O sea, Kure, Wolf, Nega, Wolf.
Estoy buscando a mi loba.
Literal. O sea, eso es como Shakira, quien te conoce. O sea...
Shakira y EXO se encuentran.
Sí, sí, sí,
ya,
literal. O sea, el mismo nivel, el mismo multiverso. Colombia, Corea, presentes. Y entonces sale Growl y sale Ulf. O sea, sí, ya son partes del mismo concepto, ajá, solamente que se vuelven virales y se vuelven populares por dos razones muy diferentes, pero todas dentro del mismo concepto. Entonces acá es como, uy, ya somos los chicos malos, pero somos los lobos solitarios, como, wow, super schoolboys, pero de traje, y como que tenían su concepto como súper loquito y súper rarito, que seguía llamando la atención, y ahí esta gente revienta, se vuelven el grupo de K-pop más popular. Ajá. O sea, esta gente básicamente estaban considerados como el grupo número uno del 2013. Esa gente se arrasó en todos los premios. Mejor dicho, EXO en ese momento dijo, nosotros somos los nuevos It Boys.
Ajá.
yo recuerdo mucho que a pesar de que BTS no era tan famoso, la gente como que los ponía mucho a pelear contra como, ay, pero es que BTS, yo no sé qué, BTS, yo no sé qué,
pero BTS, si no estoy mal, ya debuta como en el 2014, ¿no?
No, BTS debuta en 2013, que es cuando EXO estaba muy popular con Wolf y Grohl.
Ok.
Y cuando EXO, como EXO empezó a ganar premios en 2013, porque en el 2013 ellos se llevaron uno de los Golden Disc Awards. Entonces era como el premio
el
de
top,
premios.
Claro. Sí.
Entonces, pues, obviamente era el top of mind, pero llegan estos chicos de una agencia que no tiene tanto poder como la SM, pues era inevitable que les buscaran como, ¿cuál es el antónimo de EXO? Ah, pongamos a BTS.
Claro, total, claro. Además porque BTS también tenía ese concepto de los niños malos, de los súper raperitos,
ajá,
así,
ajá,
super
schoolboys malos.
Súper schoolboys malitos, y como, y EXO hacía eso, pero como de escuela privada. Entonces, EXO eran los malos del colegio privado.
Del colegio privado y
colegio público. Sí. Y BTS eran los malos de colegio público. Entonces, como que la gente los comparaba mucho, pero al final del día, cuando uno va y mira los conceptos, la
son
forma de ser son súper distintos.
Fun fact, lo único similar que había entre ellos era Taehyun, Taehyun de BTS y Baekhyun de EXO en ese momento. Yo no sé si se acuerdan, pero ellos los maquillaban exactamente igual y les ponían el mismo delineado.
Igual.
Entonces, todas las fans empezaron a salir con que se veían exactamente igual. Llegaron a tal punto del meme que al final ellos dos terminaron tomándose una foto juntos. Ajá, que eso rompió el internet. Increíble.
Es que eso era literal la moda de ese momento y como los dos, además, porque pensándolo bien, vi
las
personalidades. Las personalidades.
Ellos también tienen otro video épico que sale más adelante de cuando el Gangnam Style. Ah, no. Daddy de Psy, ellos salen los dos bailando porque estaban promocionando al tiempo y ellos dos son idénticos.
Igualitos.
No, y además tienen como facciones muy similares, como un visual weight muy similar, entonces como que ellos generalmente sí como que eran muy parecidos, pero pues en esa época era la pelea. Pero bueno, o sea, como que ahí ellos se vuelven los It Boys. EXO, uno de los grupos más grandes, de hecho, pues hasta hoy siguen siendo considerados uno de los grupos de K-pop más grandes como de la historia, precisamente porque ellos lograron coger como ese concepto y lo refinaron muchísimo, o sea, lo que siempre hemos dicho nosotras en este podcast, Isoman es un genio para el K-pop, y Isoman la tiene muy clara, a pesar de que sea un loquito
haiga
señor.
Sido lo que haiga sido.
Exacto, el man es muy crack. Y luego, entonces, ya en 2014 sale Overdose. Es que EXO es uno de los que, no sé, para mí, y me dirán ustedes también, para mí EXO es uno que no tiene un title track malo. O sea, ellos sacan title track y ese title track revienta. Esté donde esté, generación, donde esté, y hagan lo que hagan, o sea, ellos revientan con el track en el que está en 2014 con Overdose, y 2015 sale Call Me Baby. Lightsaber,
Y Love Me Right.
Y Love Me Right.
¿Qué? Uf, increíble. Bueno, empezamos con que Call Me Baby rompe el internet.
Rompe el internet.
Es una locura.
Sí.
Aunque para ese momento ya habían miembros que ya habían salido el grupo, ¿no?
Sí.
Ay, en ese entonces estaba el drama de que Chris. Ya no es de Chris Wu y que Tao no los había acompañado en las promociones. Entonces hablemos un poquito de eso. O sea, creo que ahí se empezó como a fragmentar esta división tan clara que tenían de EXO K y EXO M. Y por esta serie de escándalos.
De esa manchita en la historia.
De estas manchitas en la historia, entonces...
Es un plot twist que hace la historia interesante, más bien.
Exacto. Básicamente, como estábamos hablando al comienzo, EXO tenía sus dos subdivisiones, EXO K, EXO M, ¿cierto? Pues empezaron a haber muchos rumores desde el comienzo que a los EXO M no los trataban muy bien. Que a los EXO M tenían peores condiciones en sus
contratos,
que la SM, que no los mismos miembros, que por eso fue que yo creo que igual a EXO les siguió yendo muy bien, pero que dentro de la empresa los trataban muy mal, que no les daban la misma atención. O sea, básicamente imagínense como si en NCT a Wavy los trataran peor que a NCT U, NCT Dream o NCT 127. Y poco a poco empezaron a salir como pruebas de que esto era cierto. Entonces cada vez a EXO M les daban menos canciones y todo salía para EXO K y todo era EXO K y no había EXO. O sea, yo creo que canciones de EXO completo hay muy pocas.
De hecho, no, creo que ellos sí cantaban juntos en un par, pero empecemos porque las condiciones en las que debutaron ellos fueron muy malas. O sea, ellos muchas veces han contado que los 12 miembros dormían todos en una misma habitación, y ahora imaginemos que estas eran las mejores condiciones en las que estaban los coreanos. Uh-huh. Para los chinos era terrible, pues de todas maneras ellos estaban todavía más lejos de su familia que los otros, pagos mucho menores, que en sus contratos evidencia que tenían un pago mucho menor que ellos, y digamos que la salida de ellos pegó duro por el hecho de que, empezando por Chris, digamos, Chris y Suho eran considerados los papás de EXO, el papá y la mamá de EXO, shippeados eternamente, uno papá de EXO M, otro papá de EXO K.
Y no, y entonces como que se evidenciaba mucho, era muy obvio, pues igual no puedo, o sea, esto es una de esos problemas que nosotros hemos dicho varias veces, y es que pues igual los coreanos sí tienden a ser muy xenofóbicos, ajá, y muy racistas, ajá, y tienen, ajá, muchos problemas como con los extranjeros, y pues parte de eso fue como lo que estaba pasando con EXO-M. Sí. Entonces, ahí ellos empiezan una batalla legal porque se quieren salir. Entonces, Luhan y Tao empiezan a pelear por salirse, ajá, por salirse. Empiezan a hablar un montón como del tema. Ajá. Y Chris empieza a tener peleas legales porque el muchachito es un depredador sexual. Ya así podemos es. Decir las palabras como tal porque él ya tiene su condena. Ajá. Sí, él ya tiene su condena, él está,
sí,
en la cárcel.
Sí, ya está sentenciado, ya tiene prohibido ser idol. Es bien complejo, digamos que para... Porque de por sí en EXO, a pesar de todo, a Chris nunca le dieron como tanta atención como miembro. De por sí, de los tres chinos, el único por el cual los coreanos pelearon mucho para que no se saliera fue Luhan, que Luhan... visualmente pues era la joya de SM en ese momento, y digamos que EXO en general peleaba mucho para que Luhan no se saliera. Cuestión diferente con Chris, que por alguna razón con Chris nunca hubo tanta conexión, y de por sí de Chris, de uno de los rumores más grandes que tenía o el voz a voz, es que era medio grosero, que era una persona como que medio ajá, nunca llegó como a agradar mucho dentro del público coreano. Obviamente sale todo este escándalo de Chris, y ahora pues digamos que el fan club optó por decir, o sea, entre menos recordemos a este personaje y entre menos se mencione o se asocie a EXO, es como mucho mejor. Tanto así que en los portales de noticias, en donde ponían Woo Fi-jan, ex miembro de EXO, no sé qué, y todas las fans llegaban, no lo mencionen, él ya no tiene nada que ver con eso.
Exacto, él se borró de la historia. Ajá. Eso fue como, ¿Chris Woo? ¿Quién es? I don't, ajá, know her. Entonces, sí, como que, de hecho, hay un podcast de Stephanie Su, que a mí me gusta mucho, y ella tiene un capítulo como de una hora y media donde habla de todo el tema de Chris Boo. Si quieren conocer un poquito más de ese tema, les vamos a dejar este capítulo en las notas, porque es muy, muy bueno y explica para mí muy bien todo lo que tiene que ver con, pues, como con toda esa historia de
toda
Chris.
La dinámica.
A mí, la verdad, me pareció que la manera en la que EXO... O pues en ese momento la SM manejó la situación.
Fue terrible.
Fue muy mala.
El peor manager.
Fue, o sea, terrible, fue terrible, fue terrible.
O sea, ellos fueron como, bueno, esto nunca pasó.
Aparte demandados, les sacamos contrademanda, ustedes ya no pertenecen a EXO, pueden irse, pero la mitad de sus acciones me pertenecen, a pesar de que usted ya no trabaje acá y que esté en China. O sea, sí, así de fácil.
Además que eso también puso de manifiesto los contratos tan problemáticos que habían en el K-pop, ¿no? O sea, eso fue, creo que fue uno de los escándalos más grandes que empezó a poner en la mente de la gente como, oiga, ser idol no es tan glamuroso. Uh-huh. Hay que saber dónde se mete uno, qué es lo que uno firma, quién es el dueño de qué, soy el dueño de mi música o solo soy acá una cara bonita para promocionar, y cuando ya no estoy con la compañía, ¿qué pasa conmigo?
¿Qué pasa? Claro, sí, estos pobres muchachos comían decente cuando Suho les ponía la tarjeta. O sea, ellos puntualmente lo dicen y lo cuentan en ese momento, sí, como súper chistoso, pero sí, tuvo que ser súper traumático saber que literalmente dependían de que si comían algo rico era porque de pronto al líder se le movió el corazón y justo los papás le mandaron platica y les gastó a todos. Fuera, sí, de eso, estos pobres hombres no tenían nada
mucho
que hacer.
Mucho sufrimiento, no.
Lo sufrimiento total. Entonces, pues nada, como que ahí está ese problema. La SM lo maneja horrible, los trata re mal, mejor dicho, el colmo. Pero el grupo sigue como si nada.
Como
o sea,
si
digamos,
nada.
Como que para mí eso fue como una cosa...
Fue súper extraño.
Fue súper extraño.
Tao saca su debut y en su debut dice T-A-O y todos, ¿qué es?
Sí, fue terrible. Todo fue terrible. Y lo peor es que no se veía nada de interacción entre los miembros, entonces se rumoreaba que habían terminado en muy malos términos. Sí. Más adelante nos cuentan que al menos con Luján se mantuvieron bien. Con Tao al parecer también, con Chris no.
No.
No, pues es que Chris...
Creo que nadie quiere saber ni nadie quiere decir que alguna vez tuvo contacto con Chris Wu.
Exacto. No. O sea, Chris de verdad, como que la mayoría de la gente...
Cancelado. Por los miembros.
Total. Exacto, o sea, ese man está borrado de la historia. Eso es como Chris Wu, quien te conoce, nadie sabe quién eres tú.
Creo que en esa parte ya, digamos, esos fueron esos tres miembros, pero algo atípico. Y creo que algo rescatable fue Lei, porque Lei siguió.
Claro, sí, Lei siguió.
Creo que también era muy duro para él, pues, ver eso, porque al final terminó siendo el único y el último miembro chino del grupo.
Ajá.
Y al final, en 2017, que podemos hablar acá ya de cómo Lei empezó como a alejarse un poquito de EXO, pero no fue por las mismas razones. Las razones por las que él se fue no fueron por contratos o por cuestiones, sino fueron razones ya mucho más políticas, que igual son muy fuertes porque él es una figura muy importante en China. Y él es parte como de este grupo de influencers, por decirlo así, políticos.
La élite china.
Exacto, del Partido Comunista. Entonces, pues se le exigía estar más presente en China y se le impedía promover... Ajá. O tener actividades en otros lugares, incluyendo Corea, Japón. Y entonces él dejó de promover, aunque su voz seguía y estuvo en varios discos, en varias canciones, pero no lo veíamos en los videos musicales. Uh-huh. Entonces creo que esa es otra parte como más... no sé, creo que es una parte muy triste porque es un miembro que todos queremos mucho, creo.
Sí. Sí. Y él todavía sigue diciendo que es EXO.
Siempre lo va a decir. Ajá. O sea, a pesar de que él únicamente salió oficialmente el año pasado, que fue en el 18º aniversario, ahí fue que él dijo, ya no hago parte de EXO,
ni
pero
siquiera.
En mi corazón.
Él dice que sale de SM Entertainment, pero él, teóricamente, según él, sigue
siempre
en EXO.
Sí, es verdad. Es que él siempre va a ser EXO como en nuestros corazones y en el corazón
y sale,
de todo
digamos
el
que se aleja Lei de EXO y con eso ya se cierra como, siento yo, porque ya en Cream Soda no se ve, por lo menos, ni en los últimos comebacks, todo el tema de los poderes.
Sí, sí,
el tema de todos los poderes que cada uno tenía ya se pierde. Todo eso.
A veces le hacen guiños por ahí.
Los guiños.
Pero no es lo mismo. O algunos de ellos deciden seguir con ello. Por ejemplo, no sé, a mí me gusta mucho que en el debut de Kai, pues él hace su teletransportación y uno como fan de EXO, uno dice, ¡ay, Dios mío!
Uno sabe.
Tienes tus poderes.
Gracias a eso fueron 4 años de programas de variedad en donde a Kai le decían, ¡teletranspórtate! Y ahí salía el pobre poniéndose los dedos en la frente y saliendo a correr.
No, y yo creo que ellos ya no tienen como esos conceptos dentro de EXO ni nada.
Afortunadamente ya no está tan ficti, pero mantienen ahí el guiñito.
O nada más en el video de... A mí me gusta mucho el video de Obsession, porque ahí vemos pega un montón. Porque tú ves a Changel con los ojos así rojos, fuego, pero ves también a Suho con el agua y todo rodeado de azul. O sea, los elementos están ahí, pero son más sutiles.
¿Y qué me dicen? Power. Sí, power. Es como power el guiño. Ahí sí traen completamente los poderes mientras se creen Power Rangers. Total. Y es increíble.
Es un video muy divertido.
Es un video mega divertido. Siguen estando en otro planeta. Y sí están haciendo todos sus poderes. Porque literalmente se llama Power. Y esa canción es un temazo.
Es un himno, ¿no? O sea, creo que tenemos que hablar que Power, creo que fue la canción himno para ellos en el momento más alto de sus carreras.
Sí.
No solo porque fue la canción que utilizaron en la inauguración de estas fuentes en Dubái.
Ajá.
Sí.
Que fue la primera canción, pues, de un artista coreano que fue utilizada en ese show. Pero también fue la canción que ellos cantaron en los Juegos Olímpicos de Invierno.
Ajá.
Ellos fueron el artista que participó en la ceremonia y eso fue súper importante para ellos y creo que pues también les abrió muchas puertas internacionales y fue esa canción y creo que es la canción perfecta porque es toda positiva, es toda feliz, no sé.
Sí, es súper linda. Esto que dices, siento que es muy importante de abrir puertas internacionalmente porque es el problema más grande que ha tenido EXO siempre a lo largo de su carrera.
Exacto.
Digamos, yo hablando como fan latina, al inicio con el concepto de EXO, es un concepto que no entra en los... Si no logró entrar muy bien en Asia, ahora hablemos de nosotros latinos, que en ese momento estaría de moda y qué sé yo, Despacito, y llegan ellos, careless, ¿no? Pues, ¿qué? O sea...
Uno
decía, ¿quiénes son estos? No. Entonces, EXO tuvo ese problema muy grande internacionalmente y de hecho en Growl rompen un poquito como esto. Aún así, para ellos ha sido súper denso adicional porque desde el manejo de SEM, y ellos lo han hablado muchas veces de manera muy abierta, y es que SEM les cierra muchas puertas a presentarse internacionalmente. Sí. Hay un rumor voz a voz que dice que a ellos llegaron a invitarlos a Coachella primero que a cualquier otro grupo. Y al parecer SM no les permitió estar
¿por
en eso.
¿Qué?
No, SM, Dios
así
mío.
Como invitaciones a muchos otros eventos y realmente jamás han podido porque no los dejan.
Las empresas son lo peor que hay en el universo.
Ajá.
De verdad, re mal. Además, pues porque, y es que esa era eso fue uno de los puntos más importantes, yo creo, en el momento en el que se cambió la narrativa de EXO es el grupo número uno, a BTS es el grupo número uno.
Ajá.
Y es porque BTS se empezó a volver muy popular afuera de Corea.
Claro.
Y empezó a crecer muchísimo por fuera de Corea.
Y Hype siempre ha apuntado muy internacionalmente y todo lo que ha hecho... listo, entiendo que de pronto la música en el caso de EXO quisiera ser más experimental, que creo que está bien, pero el tema de la promoción afuera es súper importante y ellos, cuando los hemos visto en un show de Ellen, en un no sé qué, cosa que otros grupos han tenido la oportunidad de hacerlo y EXO se quedó ahí, ustedes no tienen que hablar en inglés, ustedes no nos interesa que interactúen con su fanaticada de afuera, eso creo que fue algo que les ha jugado muy en contra y que a pesar de que siguen vigentes, todos sabemos que ya la época de EXO está empezando a pasar.
No, pues claro, lo que pasa es que, y eso lo hemos dicho, nosotras hablábamos mucho con Ivo de esto, y es que genuinamente a EXO lo dejaron morir, y eso es una táctica que nosotros hemos hablado ya antes, que tiene mucho la SM, y es que ellos dejan morir los grupos de un momento a otro. Es como, bueno, bye, lo que le hicieron a FX, lo que le están haciendo a Red Velvet,
lo que trataron de hacer con Shiny Super Junior, lo que pasa es que esta gente no se dejó, pero igual, ellos, por ejemplo, la mayoría de grupos que se mantienen en SM, que son prácticamente la mayoría, es porque son accionistas de la empresa.
Exacto.
Pero la empresa no se encarga de darles una promoción adecuada. Hace poco salió y se viralizó mucho un concierto de Taeyeon, la solista más importante de SM, diciendo en su concierto que a ella le tocó poner de su dinero para que el concierto se hiciera porque SM no le dio la promoción adecuada.
Y los fans empezaron a mandar camiones a SM, como debemos hacer, porque hay que protestar.
Sí.
Y creo que esto es una marca de los artistas de SM, y es que ellos han empezado a dar cuenta que la empresa ha empezado a abusar demasiado de su poder sobre ellos, y esto es lo que ha motivado, y pasemos al momento actual, a que muchos de los miembros de EXO reconsideren su contrato con SM. Se dio todo este drama el año pasado cuando salió que SM estaba presionando a Baekhyun, Chen y Xiumin para firmar el contrato aún antes de que ellos hubiesen terminado su servicio militar. Esto explotó, tenemos un capítulo de eso, si quieren ir a escucharlo, vayan y lo escuchan. Pero los desarrollos más recientes de la situación fue que dos de los miembros de EXO decidieron abrir su propia compañía, que fueron, pues, Kyungso, que abrió su compañía que se llama Suzu.
Grande, Kyungso.
Divino.
Sí,
divino. Suzu.
Oh, te amo, mi amor.
Te apoyamos. Y Baekhyun, ahorita hace unas semanas, anunció que también iba a abrir su propia compañía que se llama IMB 100 o IMB 100 o IMB Baek, como queramos decirle, y reclutó pues a Xiumin y a Chen.
Obviamente.
Pero siguen afiliados, y acá, para el alivio de todos los fans y todo EXO-L, es que ellos siguen con un contrato con SM para promover como EXO, pero para sus actividades en solitario y para otros proyectos van a estar con otras compañías o van a hacer otro tipo de cosas. Entonces creo que esta reconsideración de su rol dentro de la compañía y también dentro del grupo y lo que significa el grupo para la compañía independientemente de lo que significa para los fans o en la industria, pues es un tema muy interesante porque creo que se merecen el reconocimiento y vamos a empezar a ver que de pronto la promoción, ya que va a estar más en manos de ellos, puede ser un poquito más global.
Claro.
Quiero pensar así, lo deseo, por favor, necesitamos a Baekhyun.
Yo siento que Baekhyun con su empresa está apuntando muy sí. así, de hecho... La empresa se anunció que tenía a Chen y a Xiumin bajo su sello para uh-huh. sus actividades solistas. Y lo siguiente que ocurrió fue que a la semana ya estaban anunciando que se iban a presentar en un concierto, pero ya era afuera de Corea, fuera de Japón, fuera de lo de siempre. Entonces, en un festival, ya por fin ellos mostrando sus trabajos como solistas, es algo bien importante.
Claro, además es porque hay que tener en cuenta mucho, y esta es otra parte importante cuando uno habla de EXO, es todo lo que ha pasado con Chen en la historia de EXO.
Este drama.
Y es que Chen...
Vamos a entrar a temas delicados.
Sí, o sea, Chen, que esto sí no ha sido... Eso, yo creo que esta es de las pocas cosas que realmente la SM ha hecho bien por EXO, y es pararse a defender a Chen y decir, pues no, Chen sigue en EXO y punto, y no me importa, les guste a ustedes o no. Y es que Chencito, bebé...
Contexto.
Sale del servicio militar y dice, tengo una novia, me voy a casar, y aparte vamos a tener un bebé.
Ajá. Eso fue la locura.
Eso
Dios mío, yo
internet.
Creo que eso fue el mejor chisme del K-pop en ese sí. momento. De por sí, yo siento que todas estas situaciones le han dejado algo muy bueno a EXO, y es que vamos a imaginar los almuerzos que ellos tienen, no, en donde se ponen a hablar acerca de todos, como, parces, imagínense lo que estaban diciendo. O sea, debe ser, pero la
maravilloso.
Sensación...
Maravilloso, esa gente debe tener unos chismes.
Uy, debe ser increíble. Yo solo quiero juicy. Sentarme a tomarme un coctelito con estos y que empiecen a spill the tea.
Literal, darles un par de aguardientes y que se emborrachen y empiecen.
¿Y se acuerda cuando Chen decidió avisar que se iba a casar? No, parce.
Total, además es como... Además, porque él no solamente salió a decir que se iba a casar, que en esa época del K-pop, eso era como, ¿qué?
Era suicidio profesional, o sea, estabas matando tu carrera, y creo que muchas fans tóxicas pues dejaron de apoyarlo, lo cual me parece ridículo, pero bueno, eso es otro tema de otro capítulo.
Es que se fue.
O sea, estás hablando de uno de los vocalistas más poderosos de la industria, el rey de los soundtracks.
Ajá.
Una persona que ha hecho, o sea, es impecable, y solo lo vas a juzgar por sus decisiones de vida personales, que son totalmente respetables, y por querer una familia. O sea, hazme el favor y
exacto.
te vas.
Igual esas fans pueden echarle todo el hate que quieran, pero en el momento en el que escuchen alguno de los OSTs que ha hecho para cualquier drama, lo cantan y ahí se sí. les cayó todo, porque
exacto.
ese hombre ha sacado unos hits sí. que ni modos.
Además que se les olvida que cuando sale este señor a decir que se va a casar, tiene como 28 años.
Ajá.
O sea, es como, estás ajá. diciéndole a un señor de casi 30 años que no se puede casar y tener su
es,
y tener
es,
a su
es
hija.
Ridículo.
O sea,
también tengamos en cuenta que las fans coreanas tienen ahí como sus cuentos armados en la cabeza bien potentes, y a Chen siempre lo shippearon un montón con Xiumin. Era el shippeo uno de los más fuertes de EXO, y la gente creía, pero a ciegas, que es que ellos dos, mejor dicho, hacían cositas
sí,
en el cuartico
todas las noches.
Ajá. Y entonces llega este hombre y dice, pues no, tengo Bendy, me voy a casar, y después, y como me importa cinco lo que ustedes digan, viene la segunda Bendy en camino.
Exacto.
No sabía que iba a tener otra bendición. Dios mío, qué emoción.
Sí.
Ajá.
De hecho, yo me equivoqué, o sea, él anuncia el matrimonio y la Bendy como 4 meses antes de irse al servicio
sí,
militar.
Sí, sí, sí.
O sea, él dijo, bueno, me voy al servicio militar
y
me voy a casar, voy a tener un bebé. Bye. Ajá. Y fue como...
Él se casó, la ceremonia sí fue ahorita cuando recién salió, y pues vimos fotos, todos muy felices, todo el grupo apoyándolo. Eso me pareció también muy bonito, y creo que también...
Igual la segunda Bendy ya nació también.
Sí, creo que sí, creo que ya sí, nació. Ya.
Además, creo que el apoyo que ellos se dan en medio de esas situaciones, pues también demuestra lo fuerte que es el lazo que los une a ellos, a
uy,
pesar
total,
de que
total.
Han vivido, o sea... dramas reales, o sea, grupo que haya sufrido.
Se notan sí. esos inicios humildes y hasta
exacto.
donde llegaron, la verdad.
A mí me parece muy bonita esa relación que tiene EXO CBX, o sea,
ajá.
EXO Chen, Baekhyun y Xiumin, porque ellos como que genuinamente se apoyan mucho y son muy buenos amigos, y de hecho sí. siempre cuando hay rumores de que se van a salir, son ellos tres yéndose juntos.
Juntos para todo lado.
Pa juntos todo para lado, todo sí, lado, sí, sí, y pues acuerdo. Ahora Baekhyun dice, voy a armar mi empresa, y ellos dos, pues yo voy a ser el primero que voy claro, a estar ahí.
Son los y yo estoy segura, y yo estoy segura que todo esto hablado previamente ahora ha sido como, seguramente habrán llegado a un acuerdo entre ellos, o si no, Kyungsu posiblemente, o sea, siento que dieron el primer paso juntos, entendiendo...
Sí.
La situación en la que estaba sí. cada miembro del grupo, y ellos, yo como fan me considero orgullosa de ser fan de esta gente, porque ellos, después de aguantarse tantos malos tratos, después de ser como tan, ay, darles el gusto que a fans, que a Lisomen, que a la empresa en general, que los accionistas quieren esto, esto, otro, a entrar en un punto en donde dicen, yo quiero hacer lo que considero que es lo mejor para mi sí. carrera y nadie me lo va a impedir. Ese es en el mood en el que ellos están. Los que se hayan quedado solamente con ese también tendrán sus razones puntuales, pero estoy segura que para ese momento ninguno está obligado a nada allá. A sí. tal punto que a SM le tocó salir a pedir disculpas por todo lo que estaban hablando de ellos. O sea, esta gente va con todo.
La compañía siempre va a ser la villana. O sea, SM siempre va a ser la villana, o sea, en cualquier historia que hablemos o veamos. SM siempre va a tomar las peores decisiones.
Y creo que en ellos no aplica él. ¿Eres el villano de una historia mal contada? No, no, desde cualquier punto de la historia desde son cualquiera. Terribles.
Sí, o sea, la SM siempre... Y de nuevo, o sea, a mí lo que creo que mucha gente, incluso no solamente, no solo EXO, los fans de EXO, les ha molestado mucho la manera en la que la SM ha tratado de acabar sí. a EXO. Porque es que literalmente los están tratando de dejar a un lado desde hace mucho tiempo. O sea, ellos estaban sacando como tres tracks, title tracks, como durante muchos años. Luego en 2018 sacan Tempo y Love Shot, desaparecen de la faz de la tierra.
Porque empiezan a irse al servicio militar. Pues, digamos, esa fue la excusa, pero igual se podían hacer sus unidades ya existían.
Claro, claro. Si bien sale mucho después de que la gente, pues, de que ellos empiezan a ir a la guerra, pues... Y también pasa que empiezan a salir con interés de sacar canciones solistas y SM se demora un montón.
Un montón.
En toda esta situación. No sé quién fue el primero, creo que Baekhyun.
Que saca con UN Village.
City Lights.
Sí. City Lights, sí. Entonces básicamente como que 2019 sale Obsession, sale una sola canción, y luego esperan hasta 2021 con Don't Fight the Feeling, y es que ahí donde si acaso sacaban Season's Greetings era mucho. Ajá. Y pues el hecho, otra cosa que también molestó muchísimo a todo el mundo, de nuevo, no solo fans de EXO, es que aniversario de EXO en 2023 y la SM no hace nada. Para celebrar a el décimo Nada. Aniversario de uno de los grupos más populares, más famosos y más grandes de la SM, que uno de los grupos que más hizo que la SM creciera.
Ajá, como
y
creció.
No son capaces de sacar ni un mensaje en el Instagram o TikTok oficial de EXO, es decir, es el décimo aniversario. Ajá. Cuando ya estaban, casi todos estaban fuera del servicio militar. O sea, había muchos por fuera, había muchas cosas que ellos hubieran podido hacer con todos los miembros que quedaban.
Creo que sí,
hagan un meet and greet online, claro, hagan una reunión, hagan algo. No hicieron nada. Kai intentó hacer como un live que se le caía todo el tiempo, tratando de llamarlos
tiempo
y todo.
Tiempo después el regalo de SM. El regalo de SM fue decirle, oye, te vas al servicio militar, y que nos quedó el aniversario de EXO, un Kai llorando.
Sí, además que todo fue culpa de la compañía, ¿no? Porque ellos todo. Manejaron muy mal la información, ellos creían que Kai tenía más tiempo para hacer el lanzamiento de su disco, y al final le dijeron, ay, no, nos equivocamos, pero te tienes que ir ya porque hicimos mal el papeleo. ¿Qué clase? O sea, esto no es serio.
No, pues
para
nada.
Serio.
No,
y verlo llorar en el live.
Fue terrible, o sea, fue un drama tenaz, porque es que no, es eso. Kai estaba demasiado ilusionado con los proyectos que estaba haciendo, al punto de que él en los lives que estaba haciendo, que además eran súper seguidos, él mismo le decía a EXO-L que los proyectos que venían eran muy grandes y que iban a impulsar muchísimo su carrera. Él era el que tenía activo el TikTok de EXO. Sí. Absolutamente todo estaba como muy, muy, muy a la cabeza para que de un momento a otro le hicieran eso. O sea, la peor fariseada de la historia de EXO en los últimos
años.
Total,
además que fue horrible, porque además eso fue justo cuando anunciaron el comeback de EXO, que además lo anunciaron de un día para otro y sacaron el pre-release como de un día para otro sin decir nada. Y eso fue como... Juepucha, él, están haciendo esto. O sea, Kai estaba súper emocionada por volver a presentarse ajá. en vivo en después, los programas claro. con todo EXO. Y dicen, no, te vas a ir como cuando sale Hear Me Out. No. Lo ajá. siento. Y es como...
Es tenaz, porque aparte recordemos que en las promociones pasadas Kai tuvo una lesión sí. y tuvo que estar sentado sí. en muletas. Y eso pues fue algo súper traumático para él.
El más importante ajá. de todo EXO en
y
muletas,
cuando va
sentado.
A tener la oportunidad, no, no sucede. Es tenaz. O sea, realmente hizo más ley desde China, en donde la intro son fragmentos de llamadas que tiene con cada uno de los EXO preguntándole como Hyung, sí. ¿comiste Hyung? Te extraño Hyung, esto, aquello, es algo que, o sea, todo EXO él escuchó, lloró, sufrió. Obvio. Y mientras tanto SM ni siquiera un feliz aniversario, desgraciados, o sea,
exacto, es que pobre EXO, Dios mío.
Lee Hyung,
¿oh?
¿Qué es eso?
Lee
Hyung,
ay, ¿qué onda?
¿Estás
en tu mente?
¿Estás
comiendo?
¿Comiste? ¡Leia! ¡Hey, hey! ¿Eh? ¿Has
oído el café? ¿Has oído?
¡Leia! ¡Apúrate! ¡Tú también!
¡Te
quiero! ¡Te quiero!
¡Nado!
Un bannercito, un video compilado.
Ajá.
Del grupo. Algo.
Pongan los TikToks mal hechos de Kai. Cualquier cosa funcionaba.
Cualquier cosa, literal. O sea, cualquier cosa funcionaba y eso hubiera roto lo que fuera. O sea, una de las lecciones de EXO es que EXO la pasó muy mal. Y aún así, a pesar de haberla pasado muy mal, haber tenido que luchar tanto contra la empresa, haber tenido que pasar tantos problemas, igual son uno de los grupos de K-pop de la tercera generación más grandes, y además, y no solo la tercera generación, sino genuinamente de la historia del K-pop.
Ajá.
EXO es uno de los grupos más grandes que más ha mandado a la parada y que más logros ha tenido como en la historia del K-pop, a pesar de haber tenido que luchar tanto contra todo. O sea, es como impresionante realmente todo lo que EXO logró, a pesar de que uno habla de EXO y es como EXO, o sea, uno busca sí. EXO Controversy en Google y es como 800 todo artículos, lleno, por lo menos uno al año, y ellos son como, pero no hicimos nada.
Lo más gracioso es que ellos como idols, o sea, puntualmente como idols, creo que serán de los idols menos controversiales de la historia literal. Del K-pop, excepto por Chen, que se arriesgó a hacer lo que una persona normal podría y debería hacer con su vida. Pero no sé, o sea, es como incluso ahorita en la cuarta generación han pasado cosas muy graciosas con EXO, como que salen videos de ellos diciendo, contándose entre ellos, ¿sabían que ahora el trend es grabar los coros de los otros grupos como para TikTok? Entonces, no, si me dicen algo yo me escondo porque me da pena. Y luego tenemos a los idols de la cuarta generación, que la mitad son super fanboys y fangirls de EXO, peleándose entre ellos a ver quién es el que va y le pregunta a EXO si pueden grabar con ellos algo. Y después sí. sale, por ejemplo, Kai, cuando sacó Robert, diciendo que tenía una fila de idols queriendo grabar con ellos sus canciones y también el tren de Robert. O sea, es una locura. El impacto que ellos todavía tienen en esta nueva generación, bueno, ya vamos en la quinta, ¿no?
Sí, Dios.
Pero mío. Al menos hasta la cuarta ha sido algo súper loco.
No, incluso sí. en la quinta, porque, o sea, incluso pues solamente hay que ver Boys Planet, donde sale Eurobeast One y EFNE, que son los dos grupos más grandes de la quinta generación ahorita. Los dos cantando canciones de EXO en Boys Planet y aparte siendo mega fanboys de EXO.
Boys Planet reviviendo Love Me Right, ¿no? Con el alto encanta. De Jay. Increíble.
Sí, exacto. Y ahorita en diciembre, ¿qué pasó? First Snow. Y todos va haciendo la coreo de First Snow porque nevó en Corea.
Hasta yo grabé ese trend en el Jardín Botánico.
Exacto.
Sí,
Entonces, me encanta.
Creo que, no, ellos son un ícono. Me gusta mucho esa historia de resiliencia y creo que también... creo que es uno de esos grupos donde de verdad uno dice, puede que vengan de la agencia, una de las agencias más grandes que hay en Corea, pero es el talento el que habla. Y creo que por eso ellos siguen vigentes a pesar de todo el drama, de todas las vicisitudes que han tenido. Y eso también hace que la gente los quiera tanto, porque creo que son uno de los grupos que son más amados, más respetados, tanto por artistas como por fans en general del K-pop. Y yo creo que acá los fans del K-pop, que puede que no sean EXO-L, han escuchado una canción o pueden decir que saben una canción de EXO, sea de la generación que sea, o sea, Coco Bop.
Claro, o mínimo
total,
que reconocen.
Por lo menos Coco Bop.
La que sea.
Por lo menos Coco Bop.
Acá se termina esta primera parte. Si quieres conocer un poco más de cada uno de los miembros, escucha nuestra segunda parte que ya está disponible. ¿Qué esperas?